Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de
nós. Hermanos, continuamos con nuestro estudio de Pedro. Ya hoy sería nuestra enseñanza número 17. Hemos estado hablando de los falsos maestros según la descripción que Pedro nos da en el segundo capítulo. Así como para hacer un resumen, para no perder la idea que hemos venido trayendo, los falsos maestros son sumamente expuestos por la Escritura porque, como dice el verso 1, ellos causan un tropiezo tremendo porque ellos tuercen las Escrituras e introducen herejías encubiertas. Ellos niegan el señorío de Cristo, ellos blasfeman del camino de la verdad y hace que muchos se pierdan del camino. En el 3 dice que ellos hacen negocio con la fe y usan de la codicia para aprovecharse de las almas ingenuas. En el 10 dice que ellos son caracterizados porque son personas que siguen la carne, que son contumaces, que son soberbios, ¿sí? Dice en el 14, como veíamos el último domingo, que son personas que tienen sus ojos llenos de adulterio y que su corazón está habituado a la codicia, que han dejado el camino recto y como Balaán prostituyó su ministerio, estos hombres usan de la fe de algunos para sacar lucro personal. Entonces la Biblia nos dice que estos hombres, por causa de sus pecados y sus locuras, son dignos del más severo juicio de Dios. Tanto que el mismo apóstol Pedro usa tal vez los 3 ejemplos del juicio de la ira de Dios más severos que encontramos en el Antiguo Testamento: el diluvio, Sodoma y Gomorra y los días de Lot. Entonces, vamos a seguir continuando, hermano, con lo que el pasaje nos sigue diciendo de estos hombres. Hoy terminaríamos, si el Señor lo permite, el segundo capítulo. Entonces volvamos donde quedamos la semana pasada, en el 16, para entrar en el 17. Y dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, hablando de los falsos profetas, ahora Pedro nos dice que ellos son, y usa 2 figuras, como fuentes sin agua o como nubes empujadas por la tormenta. Ustedes recuerdan que hace algunos domingos usamos estos ejemplos porque son los mismos que usa Judas para mostrarnos de los hombres impíos. Pero ahora lo vamos a aplicar por el contexto a los falsos maestros. ¿Qué es una fuente sin agua? Como decíamos esa vez, es una falsa promesa. ¿Sí? Los falsos maestros generalmente ellos se presentan como una fuente, pero cuando usted llega a la fuente, usted se da cuenta que la fuente está seca, o sea, no tiene agua. Son como mala publicidad o publicidad engañosa. Te dicen: ven que aquí vas a encontrar, y cuando tú llegas no encuentras nada. Michael Green dice de este pasaje: esta es una viva descripción de la naturaleza insatisfactoria de la falsa doctrina. La persona llega allí como si fuera a encontrar una fuente y descubre lamentablemente que allí no hay agua. ¿Sí? Como un espejismo en el desierto. La persona va atravesando el desierto con mucho calor, con mucha sed, y a lo lejos ve que de pronto hay agua. Animado por la sed y la necesidad que tiene, él va a buscar agua, y cuando llega a la fuente de agua, no hay agua. Así es la falsa doctrina, y así son los falsos maestros. Hacen una promesa de que va a haber algo, pero cuando las personas llegan ahí, lamentablemente se encuentran que no hay nada. ¿Sí? Ofrecen falsas esperanzas y un falso alivio al alma sedienta. Eso hace la falsa doctrina y los falsos maestros. Ahora Pedro toma una figura negativamente que había escuchado del Señor, positivamente. El Evangelio de Juan, si usted quiere leerlo, en el capítulo 7, en el verso 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, mire que Jesús usa esta figura del agua y de los sedientos de una manera para representarnos que Él es la fuente de agua viva. Que el que viene a Él, aunque tenga sed, si Él bebe, en Él va a tener una fuente que salte para vida eterna. Y Él mismo nos explica, ¿cuál es esa fuente? El Espíritu Santo que habrían de tener los que creyesen en Él. Entonces nosotros podríamos decir por este pasaje que cuando Pedro dice que estos son fuentes sin agua, son ministerios, son obreros, son doctrinas que le manifiestan de alguna manera a las personas que si vienen van a ser satisfechas, pero cuando las personas van a esos ministerios, siguen estas enseñanzas, acuden a estos lugares, las personas lastimosamente se encuentran con todo menos con Jesucristo. Se encuentran que con toda estrategia menos con el poder del Espíritu Santo. Se encuentran con todos los métodos que nuestra generación puede tener, menos con el Evangelio poderoso que transforma los corazones. ¿Sí? Ahora, el agua en el Oriente era un recurso sumamente valioso y deseable. Entonces imagínese que una persona le digan: hay una fuente de agua a 2 kilómetros, vaya. Entonces ella, en ese calor, en ese desierto, emprende su caminata a encontrar el agua, y cuando llega allí no hay nada. ¿Cuántos asisten a una iglesia? ¿Cuántos siguen un predicador que les promete todo? Les promete bendición, les promete prosperidad, les promete sanación, liberación, restauración. Y cuando llegan, su frustración es que todo lo que le prometieron no se encuentra. Como los políticos, que en campaña prometen todo, pero cuando son elegidos no tienen nada. Así es la falsa doctrina, hermano. Y así son los falsos maestros, unos engañadores que pretenden saciar el alma sedienta, pero no tienen la capacidad porque Cristo no está allí. Como dijo un comentarista, la esterilidad de los falsos maestros es una burla cruel para el alma sedienta, que sinceramente quiere caminar el camino de Dios. Y ahora usted súmele eso. Nosotros vivimos en un mundo, hermano, que literalmente es un desierto espiritual. ¿Cuántas personas no están buscando un refrigerio? ¿Cuántas personas no están buscando solución para sus necesidades espirituales? ¿Cuántas personas no están en depresión? ¿Cuántas personas no están en crisis económicas? ¿Cuántas personas no están en crisis familiares? ¿Cuántas personas no están buscando la identidad en algo? Entonces el anuncio folclórico, visible y atrayente de los falsos maestros se vuelve una alternativa en el desierto espiritual de este mundo. El problema es que cuando las personas llegan allí no encuentran nada. Nada verdadero, por lo menos. Nada de Cristo. Estos son, dice Pedro, fuentes sin agua. Y ahora es la siguiente descripción: y nubes empujadas por la tormenta. Ahora, cuando un sembrador, una persona que trabaja en el campo, especialmente en esas tierras donde el agua era tan necesaria, cuando ellos veían venir la nube, el corazón se llenaba de alegría, porque la necesaria agua para la cosecha iba a llegar. Pero una vez llega la nube, así como llega la nube, se va. ¿Sí? A veces aparentemente hay un espectáculo. Llega la nube y cuando las personas están esperando que, como cantamos, descienda agua del cielo, no desciende. No cae ni una gota. Las bendiciones que le prometieron no llegaron. La sanidad que le prometieron no llegó. La prosperidad que le prometieron no llegó. Ni una gota de agua cayó, hermano. Eso genera una tremenda desilusión en las personas, ¿no? Nosotros tenemos muchas personas que están desilusionadas con el cristianismo. Lastimosamente se encontraron una faceta falsa de la verdad. Lastimosamente se encontraron con promesas que no se encuentran en las Escrituras. Con nubes sin agua. No son pocas, hermano, las ovejas de Cristo que desean beber agua de fuentes que nunca les van a dar agua. Lastimosamente, como decía Paul Washer, hoy en día el cristianismo se caracteriza porque las cabras son entretenidas mientras las ovejas mueren literalmente de hambre espiritual. No hay alimento. Solo hay promesas, pero cuando se espera que la nube dé agua, no da. Se va con el viento. Kistemakers, comentando este pasaje, él dice lo siguiente: así estos herejes causan una conmoción dentro de la comunidad, pero no ofrecen nada que sea sustancial o que valga la pena. En cierto modo ellos propician y promueven el desánimo. Por eso hay una sentencia tan seria, como dice en la frase siguiente: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahorita vamos a volver a esa frase, pero vamos a seguir leyendo en el 18. Dice: ¿cuál es la razón de la descripción que acaba de hacer Pedro? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error, huido de los que viven en error. Ahora Pedro nos muestra sus instrumentos. Ya lo había dicho, que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Aquí Pedro nos dice que ellos se caracterizan porque hablando, ¿qué hacen? Dice, hablan palabras infladas y vanas. La palabra inflada significa algo que denota un peso o un tamaño excesivo que en realidad no tiene. Algo inflado por el viento, ¿sí? Generalmente esa palabra es usada para referirse a la soberbia o a la jactancia. ¿Qué nos quiere decir Pedro? Que uno de los instrumentos que los hombres o los falsos maestros usan es la pomposa palabrería. Si ellos hablan de una manera muy grande, muy inflada. Hoy en día se diría que ellos hablan en un lenguaje de fe, en un lenguaje de reino. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje que usted los escucha hablar y ellos hablan de cosas muy grandes, infladas, maravillosas, extraordinarias? ¿Usted ha escuchado ese lenguaje común? Ahora, no es de extrañar, porque generalmente, y aún en la cultura que vivía, por ejemplo, el apóstol Pablo, había un arte que era muy conocido, que era la oratoria. Había gente que se dedicaba a estudiar ese arte y vivía de esto. Y así nosotros nos vamos a encontrar que estos falsos maestros, una de las características que ellos tienen es que hablan con gran elocuencia. ¿Sí? Tienen el poder de la oratoria, son capaces de dominar y convencer en pro de sus objetivos con sus palabras. Ellos de alguna manera desarrollan el control de las emociones, usan la asertividad, el discurso, las palabras persuasivas y algunos trucos para volverse muy influyentes. Entonces ponen al pianista a tocar en tonos menores, mientras ellos usan una voz armoniosa y hacen grandes promesas a los que oyen. Hay uno que yo sigo por internet en Brasil, que él prácticamente no es un predicador, sino es un coaching cristiano.
Y cuando usted mira los videos y enfocan la gente está atrapada en lo que él está diciendo y está llorando. Y es tan atractivo el lenguaje que él usa que usted queda así. ¿Sí? Hermano, generalmente el falso profeta es una persona que sabe hablar en público, que tiene el poder de convencer, que él tiene el poder de tocar emociones, que él tiene el poder de liderar personas y convencerlas con sus argumentos, aunque no les predique la verdad. Y ahí se vuelve algo muy serio. Definitivamente yo pienso que la misma oratoria o la capacidad de hablar en público en sí no es un pecado. ¿Sí? De alguna manera se necesita cierta idoneidad para poder hablar la misma palabra de Dios. Pero muchos con su arte convencen y engañan a las personas con palabras infladas y, como dice ahí, y vanas. Hay una extravagante y rimbombante retórica en la falsa doctrina. Es tremendo, ¿no? Y un día me puse a ver a uno de los que yo he hablado, bueno, no he hecho el nombre acá, pero hemos hablado de ese lugar. Yo me puse a ver una enseñanza. El hombre cogió un versículo, ni explicó el versículo, usó el versículo, torció el versículo, pero lo hacía de una manera tan bonito, de una manera tan elocuente, que uno dice, realmente no es extraño que muchas personas no lo sigan. Porque si las personas son ingenuas y no conocen la palabra, fácilmente caen en garras de hombres así. ¿Sí? Hay un vocabulario florido, atrayente para las personas. Y a veces usted debe tener cuidado de eso, porque hay cristianos que dicen, a mí me gusta escuchar tal predicador porque es que me parece que habla tan bonito. Hermano, no se trata si él habla bonito, se trata si habla la verdad. No se trata si a usted le gusta, porque es que a veces, como decíamos ayer, yo ayer me sentía a predicar la palabra y yo le decía a los hermanos, hermano, lo que vamos a estudiar y lo que hemos estado estudiando los sábados realmente no me ha gustado, porque siento que ha sido como una palabra que ha entrado como un purgante a tratar muchas cosas que hay en mi corazón, y hasta me siento tan confrontado que preferiría quitar ese capítulo y pasar al siguiente. Que la palabra de Dios a veces no nos gusta porque ella entra y hace una operación profunda en nosotros. Entonces, si usted está buscando un predicador que le guste, tal vez usted puede caer en las manos de un predicador que le hable cosas infladas y vanas. Ojalá usted quiera buscar un lugar donde le prediquen la palabra, no donde lo entretengan, donde lo edifiquen, no donde lo engañen, donde lo lleven a la verdad, no donde lo alejen. Y a veces los cristianos son tan ingenuos. Yo me acuerdo cuando estuvimos hablando aquí la serie de falsas doctrinas, falsos vientos de doctrina, estuvimos hablando de confesión positiva, prosperidad, el movimiento palabra de fe, todo eso, ¿se acuerdan? Una hermana que se reunía con nosotros me dijo, hermano, yo cogí el cuaderno de todas las predicaciones que tenía en el lugar que me reunía y comencé a leer los apuntes que ella hacía. Tú puedes, tú eres un campeón, solo necesitas proponer. Y, hermano, me di cuenta que todo lo que tenía en el cuaderno eran las herejías que estábamos estudiando esos días. Imagínense, hermano, cuántas personas llevan años escuchando palabras infladas y vanas. Ahora, tuve un sueño, tuve una visión, venga, le profetizo. El Señor me dijo, el Señor me habló. Inflan, inflan, inflan. Y las personas son convencidas por solo palabrería. Qué triste situación, ¿no, hermanos? Pero así son descritos los falsos profetas. Dice ahí, hablando palabras infladas y vanas. Y mire esta frase, seducen como una mujer. ¿Usted ha visto una mujer seductora? Que ella pone la mirada en el hombre y ella comienza a seducirlo sutilmente con sus miradas, sutilmente con sus actitudes, sutilmente con sus palabras. Ella comienza a atrapar el corazón del hombre. Así son los falsos maestros. Pero ellos en vez de usar miradas, usan palabras. Ahora, ¿cuáles son las palabras que ellos usan según Pedro aquí? Seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones. Esa palabra concupiscencia a veces se traduce del griego de manera negativa y a veces positiva en el Nuevo Testamento. A veces se puede traducir como lascivia, o a veces se puede traducir de una manera positiva como un anhelo, como deseo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Estos hombres inflan sus palabras atrayendo y seduciendo a los hombres a través de los deseos o los anhelos de la carne del hombre. Mire lo tremendo. O sea, ellos no le prometen a usted el evangelio ni le predican el evangelio, sino le hablan a usted lo que su carne desea oír, lo que su carne anhela. Ya Pablo nos había hablado de esto y nosotros lo hemos leído varias veces. Si quiere puede ir a 2 Timoteo 4:2, donde Pablo advierte a Timoteo que él debe ser muy insistente en la predicación. Porque, hermanos, lo único que va a librar a la iglesia de ese falso evangelio, de esa falsa enseñanza, es la verdadera enseñanza. Lo único que va a librarnos de las palabras infladas son las palabras contundentes de Dios. Lo único que nos va a librar de los deseos engañosos es los santos designios de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo exhorta a Timoteo a que sea muy diligente en la predicación de la palabra. Dice que prediques la palabra, y en 2 Timoteo 4:2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargullo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso era lo que hablábamos ahorita. De verdad que la sana doctrina trae un sufrimiento, hermano. Trae un sufrimiento porque es que nosotros somos contrarios a la sana doctrina. Entonces la sana doctrina nos tiene que golpear como un martillo golpea la piedra hasta que le dé forma. Entonces mi trabajo es golpearlo a usted con la palabra de Dios para que el carácter de Cristo y la santidad de Cristo se formen en su vida. Pero hay algunos que al recibir el primer martillazo ya no quieren más. Yo he escuchado personas, uy no, allá es muy pesado la palabra. Sus hermanos dan muy duro, solo están hablando de santidad, arrepentimiento, consagración. Si hay personas que la palabra les molesta, como dice acá, les en el oído les pica, les incomoda. Tienen comezón de oír la palabra de Dios. Porque definitivamente el oír la palabra de Dios genera una responsabilidad y genera también un trabajo en nosotros, primeramente, ¿no? Entonces va a haber un tiempo donde las personas no quieren sufrir la palabra, sino, mire lo que dice ahí, teniendo comezón de oír, o sea, por causa de que las personas no quieren oír, se amontonarán maestros, o sea, no serán pocos, hermano. ¿Serán qué? Muchos maestros. ¿Cómo? Conforme a sus propias concupiscencias. O sea que estos maestros van a ofrecer un mensaje que apela a los deseos, las sensaciones y los instintos de sus oyentes. O sea, estos hombres tienen un encanto personal y un atractivo carismático para suplir lo que su corazón impío desea. ¿Qué quiere? Como decía Chuy Olivares, iglesias a su gusto. ¿Qué quiere? Si usted quiere prosperidad, hay iglesias. Si usted quiere esto, hay iglesias donde le hablan lo que usted quiere oír. Eso es tremendo, ¿no? Porque estos maestros son tan astutos porque su palabrería le dan a las personas lo que están buscando. Y eso se vuelve algo tremendo porque imagínese, a veces uno se encuentra personas con unas crisis tremendas. Y si usted está en una crisis existencial, una crisis familiar, una crisis económica, ¿usted qué va a querer oír? Y usted va a encontrar que le van a hablar de lo que usted quiere oír y no de lo que usted necesita oír. Eso es tremendo, ¿no? La gente está buscando maestros que les digan lo que quieren oír, que les hablen exactamente lo que desean, predicadores de conveniencia.
¿Sí? Como alguien decía, existe una morbosa curiosidad por las novedades que se venden en el mercado de la fe. Uy, qué frase seria, ¿no? Hay personas que están buscando, ¿quién le ofrece más? Entonces yo me reúno en la iglesia que me ofrezca más. Pero muchas veces lo que le ofrecen no tiene que ver con Cristo. No transforma la vida, no cambia el corazón. La gente no está buscando el evangelio, decía alguien, sino una panacea, un tranquilizante que calme sus corazones y aquiete su conciencia. ¿Sí? El mensaje de los falsos maestros da en el blanco, da en el consuelo, en el alivio que busca el alma de los hombres. Ahora, el problema es que ese alivio es falso, hermano. Ese alivio es momentáneo. Usted no ha sentido sed, mucha sed. Y en vez de tomar agua, usted de pronto se tomó, come un helado, se toma una gaseosa y después siente más sed. Está extraño, ¿no? Porque uno pensaría que eso lo va a satisfacer. Entonces usted va y hay música, hay emociones, hay salto, hay profecía, hay de todo. Y usted sale con sed. Usted sigue siendo el mismo, su vida no es cambiada. Sus pecados no han sido perdonados, su corazón no ha nacido de nuevo. Y lo peor, como decíamos la vez pasada, es que usted queda con una falsa sensación de que está bien. Eso es lo más lamentable en muchos casos. Entonces, hermanos, hay especialistas que les gusta predicar, montones de maestros, dice este pasaje, lo que le gusta a la gente oír. En esos mensajes usted nunca va a escuchar algo de arrepentimiento, santidad, nueva vida. Todo, como decía Dietrich Bonhoeffer, es una gracia barata, falsa. Volvamos ahí a 2 de Pedro 2, 18. Ahora, aquí en Pablo, en 2 de Timoteo, se nos dice que es porque algunos no quieren oír. O sea, como ellos tienen comezón de oír la palabra de Dios, entonces se amontonan falsos maestros. Pero aquí Pedro nos dice otra cosa. No es solo porque hay personas que no quieren oír la palabra verdad, sino que además, o sea, sin quitar lo que Pablo dice, Pedro nos dice que hay personas que, huyendo del error, huyendo del mundo, por su ingenuidad caen en estos peligros. Dice ahí, 2:18, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, ¿cómo así? Sí, hay personas que caen bajo el yugo de los falsos maestros porque en su corazón no quieren la verdad. No están dispuestos a oír la verdad. Entonces Dios les paga a ellos dándole un montón de falsos maestros. Pero ahora Pedro nos dice que habían personas sinceras, que había personas buscadoras de la verdad, que estaban abandonando el mundo y querían salir del error del mundo y caen bajo los brazos de estos falsos maestros. O sea, que no piense que solo el alma impía cae en brazos del falso maestro, también el alma ingenua. ¿Sí? Como decía Michael Green, el gran pecado de los falsos es querer corromper a cristianos relativamente jóvenes y a almas inconstantes. O sea, si usted es relativamente nuevo, si usted es relativamente una persona que está buscando a Cristo y usted no está afirmado en las grandes doctrinas y verdades de la fe, en compañía de un grupo de cristianos sólidos e íntegros que amen a Jesucristo y su verdad, sino tal vez usted es un llanero solitario en este mundo buscando la verdad, es posible que usted pueda caer en los brazos de un falso maestro. Sí. Aquí la palabra nos describe que los falsos maestros son proselitistas y les gusta influenciar a aquellos que están interesados en la verdad.
son lobos detrás de las pequeñas ovejas. Como el hermano Hernández Díaz López, y él lo decía de una manera muy interesante explicando el mensaje a la Odisea. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a la Odisea? Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. O sea, estás en un estado de tibieza espiritual, estás en un estado de superficialidad, estás en un estado de ceguera, muerte, miseria, pobreza. ¿Y qué pasa? Cuando la iglesia está en un estado de miseria, pobreza, muerte, ella en un buen sentido, o los creyentes en un buen sentido, van a buscar avivamiento, van a buscar salir de ese estado. Y Jesús les dice, compra de mí, porque es que usted a veces queriendo salir de un estado malo espiritualmente puede caer en un estado peor. ¿Cuántos queriendo conocer la verdad caen en una secta? ¿Sí? Pedro dice, esos falsos maestros seducen a los que estaban huyendo de la maldad de este mundo. Qué cosa terrible, ¿no? ¿Usted ha visto la película El Peregrino? ¿Usted ha leído el libro? Entonces, él sale de la ciudad de la destrucción, pero él no conoce el camino. Aunque sale de la ciudad de destrucción, muchas veces trató de perderse en el camino. O sea, que no piense usted que es creyente que usted no puede caer en manos de eso. Nosotros nos hemos sorprendido, personas que llevaban 10, 15 años en el Evangelio y están con los judaizantes. Personas que llevaban 10 o 15 años en el Evangelio, hoy están en una secta de coaching cristiano, en una empresa donde ya no siguen a Cristo, sino siguen el éxito personal. Personas que se decían cristianas que vuelven atrás o caen en empresas de falsos maestros. ¿Sí? Kiste Maker decía de este pasaje, son animales carnívoros que cazan con fericia a las más débiles de los rebaños. Ellos centran su atención en los nuevos conversos, creyentes que no tienen suficiente tiempo para crecer en la gracia ni en la comprensión de la fe cristiana. Ellos tienen que soportar muchas veces el acoso de los apóstatas. Dice ahí, a los que verdaderamente, bueno, los de 2 Timoteo no querían oír, pero estos verdaderamente querían salir. Habían huido de los que viven en error. O sea, hombres y mujeres que a través de cierta determinación ellos están buscando mejorar su situación. Y volvemos al desierto espiritual de este mundo. Mujeres en divorcio, hombres con fracasos económicos, depresión, inmoralidad, tantas crisis, ¿no? Y los hombres buscando, y tal vez se encuentran con el lobo, se encuentran con la red. Muchos buscando una experiencia religiosa mejor caen en trampas engañosas. Dice ahí en el 19, ¿cómo caen? Les prometen libertad. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado ese lenguaje? Libertad económica, libertad financiera, libertad, todo libertad, ¿no? Prometen libertad, victoria, sanidad, realización, éxito, propósito, prosperidad, felicidad, paz. Pues lo tremendo que nos dice el pasaje es que aunque ellos prometen eso, ni siquiera ellos poseen eso. Porque la libertad que ellos viven es una esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Como veníamos diciendo los domingos anteriores, esclavitud al dinero, esclavitud a los pecados de la carne, esclavitud al engaño, esclavitud al pecado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí? Yo les contaba una secta muy conocida acá, hermano. Eso se volvió un partido político, el miraísmo. No le digo el nombre de la iglesia. Pero unos hermanos que estuvieron ahí, estuvieron en el movimiento político y conocieron la familia de la falsa profetisa. O la pastora. Decía, hermano, si usted conociera los pecados que hay en esa familia. Si usted conociera lo que hacen con el dinero de los que están reuniéndose allá. Si usted conociera cómo manipulan a las personas con sus profecías. les prometen libertad, pero los mismos que son los profetas están esclavos de la codicia, están esclavos del pecado, del engaño, de la mentira, hermano. A unas profundidades que a veces nosotros no nos imaginamos. El Señor nos libre, ¿no? El Señor nos libre. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las personas caen en el pecado, como dice Jesús, se vuelven esclavos del pecado. Entonces se vuelven esclavos de la lujuria, como leíamos la vez pasada. Esclavos del pecado. Son dominados y controlados por su naturaleza pecaminosa. Y como no está Cristo, y como no está el poder del Espíritu Santo, y como no está la verdad, pues es difícil que las personas conozcan la verdadera libertad. Y dice ahí en el verso 20... ciertamente, o sea, los falsos maestros, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, esto es uno de los pasajes más difíciles de explicar del Nuevo Testamento. Este y unos pasajes de Hebreos son bien difíciles de explicar. Pero la idea que Pedro viene desarrollando es que estos maestros están en medio de la congregación. ¿Se acuerda que leíamos que ellos comen con los santos? Ellos se introducen con los santos. Entonces, de alguna manera da a entender Pedro que ellos alcanzaron a tener un conocimiento del Señor y alcanzaron a también a salir del mundo. Pero se manifestó su condición porque ellos son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, esa frase, el conocimiento del Señor Jesucristo, constituye un conocimiento que claramente no es para salvación, como nos lo ha dicho el mismo pasaje, porque siempre que nos habla de ellos, nos habla de condenación eterna. Siempre que son descritos nos dice que no tienen agua, o sea, no tienen a Cristo ni el Espíritu, como lo dice Judas también cuando los describe a ellos. Y es que es lo que pasa. Vamos a leer unos pasajes en el Evangelio de Mateo para entender un poco la realidad de los falsos maestros. Las personas, así como Judas, pueden tener un conocimiento de Jesús, que no es ese conocimiento que trae salvación, que no es ese conocimiento que trae transformación en la vida, sino que es un conocimiento como un alumbramiento que no trae transformación. Como aquellos que dice Pablo que creen en vano, porque hay personas que predicaban los mismos apóstoles y aparentemente creían. ¿Como quién? Como Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando un poco de él. O como Judas que caminó con el Señor. Ahora Jesús va a dar la descripción, una descripción muy vivida de su generación. Su generación experimentó al más grande de los predicadores. Su generación experimentó las más grandes señales y milagros que ha visto la historia de la humanidad. Su generación experimentó al mejor de los pastores, que es el mismo Señor Jesús. Y estas personas a las que Jesús había hablado experimentaron sanidad física, experimentaron liberación de demonios, experimentaron libertad de tormentos espirituales. ¿Y saben qué dice Jesús de ellos? Que no se arrepintieron. Entonces yo puedo tener un conocimiento aún del poder de Jesús, de los milagros de Jesús, aún escuchar la predicación del Evangelio y en toda su pureza y claridad, y aún así no arrepentirme. Usted puede durar 5 o 3 años viniendo todos los domingos y no arrepentirse. Usted puede bautizarse sin haberse arrepentido. Usted puede comer la cena religiosamente sin haber experimentado un poco del poder de Cristo. Podríamos ser más osados. Usted puede predicar sin conocer a Cristo, hacer milagros sin conocer a Cristo. Eso hizo Judas.
No fue así.
Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Y que él responde, no los conozco. No los conozco. O sea, usted puede conocer a Jesús y a veces intentar salir de la contaminación del mundo sin haber sufrido una transformación genuina, que la Biblia llama nuevo nacimiento. Ahora, lo más tremendo es que estos, sin haber experimentado esto, se introducían en la iglesia con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad, diciendo que eran predicadores de la verdad, más predicando un evangelio inflado. ¿Sí? Y mire cómo Jesús describe una situación así: un conocimiento de Jesús solo externo, que no tuvo una transformación interna, y que al postrer hace que la persona caiga en una situación peor. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por qué sale? Porque Jesús estaba liberando, sanando, limpiando. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, de alguna manera, como dice el pasaje, esas personas se limpiaron, ¿no?, de la contaminación del mundo. Pero miren lo que dice el pasaje: entonces va. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Uy, qué frase, hermano, tan seria. O sea, que una generación, una persona que experimenta de alguna manera el poder de Cristo, el conocimiento de Cristo, pero no hay un arrepentimiento y no viene el Espíritu Santo a morar en esa persona, esa persona fácilmente queda 7 veces peor endemoniada que antes. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál es la mala generación? Usted puede leer en el 12:41, 42, que fue la generación que lo oyó a él y no se arrepintió. Entonces, los falsos maestros están saliendo de la contaminación del mundo. Llegan a un lugar donde hay conocimiento del Señor Jesús. Pero ¿qué dice Pedro? Enredándose otra vez en ellas son vencidos. O sea que estos hombres, estos falsos maestros, aparentan piedad, pero llega un momento donde ellos mismos, enredándose otra vez, ¿qué? Son vencidos. Y dice ahí la palabra: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade una sentencia sumamente seria: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces piensen en un maestro de estos falsos. Él llegó, por ejemplo, a la ciudad de Éfeso, o él llegó a la ciudad de Corintio, o él llegó a Jerusalén, a cualquiera de las ciudades donde estaban los apóstoles, y él escuchó la verdad, y él tuvo algún conocimiento de Cristo, pero él, escuchando la verdad, él se rebela contra esa verdad, y él comienza a engañar a los otros ingenuos que están entre ellos, aún los mismos creyentes nuevos. Y él comienza a hacer mercado de la fe. Y él comienza a enseñar herejías. Y él comienza a adulterar con las hermanas. Y él comienza a robar el dinero a los creyentes. ¿Usted cree que va a ser inocente? Llega un momento que Dios lo entrega a su estado. Y se manifiesta que él llega a una condición peor. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué la severidad es tan grande para estos hombres? Porque nosotros nunca podemos olvidar la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Mejor para una persona que nunca entró a una iglesia que uno que escuchó constantemente el Evangelio y se rebeló contra él. Mejor para aquel que nunca escuchó la Biblia, mejor para aquel que nunca tuvo cerca un cristiano, que aquel que se le habló constantemente y se rebeló contra esa verdad. El conocimiento conlleva responsabilidad. Es que usted piense en estos falsos maestros. Ellos oyeron la verdad y la pervirtieron. Ellos oyeron la verdad, tenían la Biblia y la torcieron haciendo tropezar a muchos. Ellos oyeron la verdad y en vez de seguirla hicieron mercadería de la fe. Ellos oyeron la verdad, pero en vez de seguirla se entregaron a la codicia de sus corazones. Ellos oyeron la verdad de la santidad y en vez de seguirla se entregaron a complacer todos sus apetitos carnales. Ellos oyeron la verdad, pero en vez de seguirla crearon una trampa para los que la estaban siguiendo. A este tipo de hombres mejor les hubiera sido nunca conocer la verdad, debido a que hay una mayor condenación a los falsos maestros que oyeron la Biblia, oyeron la doctrina y después de considerarla, la rechazaron. Es por eso que el juicio es tan certero con ello. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Primera de Juan 2, 18. Juan nos va a mostrar que esa realidad no solo la veía Pedro, no solo la veía Pablo, sino que era una verdad que él vio. Y esto es muy serio, hermanos. Y esto debemos a veces hasta entenderlo, ¿no? Dice Juan, Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿sí? Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, sí, el anticristo va a ser una persona, una figura, un gobernador mundial que viene, hermanos. Y él se va a rebelar contra todo lo que es de Cristo. Pero mira lo que dice Juan. Ahora ya en este tiempo, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sí? O sea que así como va a haber un anticristo final, van a haber muchos anticristos. Y uno podría decir, pues claro, Jesús dijo que iban a haber falsos profetas, falsos cristos. Eso sería normal. Ahora lo difícil de entender es que ellos iban a salir, o los que Juan estaba viendo, salieron de la iglesia. Dice ahí, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mira lo que dice Juan, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, yo pienso que este pasaje es muy mal interpretado. Si un hermano se va a la iglesia a reunir en otra iglesia, los hermanos comienzan, sí, ese es un apóstata. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, la aplicación no es esa, hermano. La aplicación es que Juan veía que algunos que están en la iglesia se rebelaron totalmente contra la doctrina de Cristo, manifestando que eran anticristos. No que cambiaron de lugar de reunión, sino que ellos manifiestan ahora una actitud totalmente contraria a la doctrina de Cristo y viven como anticristos. Pero lo tremendo es que dice Juan, salieron de nosotros, como leíamos ayer en el capítulo 20 de Hechos, ¿se acuerda que dice? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué? lobos rapaces que no perdonan las ovejas, y de entre vosotros se levantarán hombres que no perdonarán la grey. O sea, aún de los, en medio de los hermanos. ¿Se puede creerlo eso? Eso es muy fuerte, ¿no? Puede haber alguien que esté creciendo entre nosotros y en algún momento manifieste una rebelión directa contra la doctrina de Cristo. Y entonces cuando Él se manifiesta como una persona totalmente contraria a Cristo, ¿qué dice Juan que significa? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que hay personas que están entre nosotros, o pueden estar entre nosotros, que no son de nosotros. Como los falsos cristos. Como dice el dicho, no son todos los que están, pero tampoco están todos los que son. ¿Sí? Pero no eran de nosotros. Y Juan explica, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y habrían permanecido no solo con los apóstoles, sino con la doctrina de los apóstoles, con las prácticas de los apóstoles. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es tan real, hermano. Nosotros no podemos creer que todo el que diga que es cristiano es un verdadero cristiano. Que todo el que diga que es un pastor, un predicador, un maestro de la palabra, sea un predicador o un maestro de la palabra. ¿Sí? En estos días he escuchado a un hermano que usó un lenguaje que realmente es cierto. Existe la iglesia visible e existe la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Todos los que van el domingo a culto. ¿Cuál es la iglesia invisible? Los que han nacido por el Espíritu Santo y han sido redimidos por la sangre, que a veces no son todos los que van el domingo. ¿Sí? Entonces, cuando estos salieron y manifestaron abiertamente las espaldas al Evangelio, el resultado es que se manifestó quiénes eran. Llega un momento que siempre se han de manifestar. Y miren la sentencia que dice Pedro, segunda de Pedro 2:21. Lo estamos entendiendo, hermanos. ¿Sí? Entonces hay un conocimiento de Jesús, pero no es un conocimiento de salvación ni de transformación. Simplemente es un conocimiento religioso que atrae a algunos hombres, y esos hombres pueden llegar a la comunión, estar en la comunión, sin experimentar lo que experimentan los verdaderos hijos de la comunión. ¿Sí? Pero ellos están ahí. Hasta que un momento en su engaño, con sus herejías, ellos se manifiestan. Manifiestan que no son ovejas, sino que son lobos. Ahora dice Pedro, en el 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, mejor les hubiera sido no conocer. ¿Por qué? Que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahora Pedro introduce un proverbio para mostrar lo que le sucedió a estos falsos maestros. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, hermano, tanto los perros como los cerdos en el tiempo bíblico eran sumamente despreciados. Nosotros hoy los perros los tenemos como mascotas y los cerdos no los comemos. En esa época no. En esa época no, hermanos. Los perros nunca generalmente eran tenidos como animales domésticos. Eran semisalvajes, sucios, generalmente enfermos y peligrosos. Vivían en los basureros y estaban dispuestos a comer cualquier cosa. Los cerdos de igual modo representaban suciedad e impiedad, porque la ley decía que eran animales sucios. Entonces la comparación que hace Pedro de estos hombres es que los falsos maestros son la personificación de la inmundicia y la carnalidad. ¿Sí? A esto nos referimos cuando decimos que nunca fueron personas transformadas, porque su naturaleza nunca cambió, ellos siguieron siendo cerdos. Ellos siguieron siendo ¿qué? Perros. Pero ¿qué decía en el capítulo 1 que estudiamos nosotros? Que fuimos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. O sea que la naturaleza de Cristo cambia nuestra condición espiritual de tal manera que nosotros ahora somos atraídos por la naturaleza del Espíritu Santo a las cosas santas. Ahora, cuando no ha habido ese cambio en el interior, cuando no hemos bebido ni experimentado el poder divino, pues es claro, fácil que la naturaleza carnal nos gobierne. Entonces, cuando el perro vomita, él no se controla, él va a querer comerse el vómito. Entonces, cuando el cerdo ve la suciedad, él no se controla, él va a ir a la mugre. Y esa es la característica de la falsa doctrina. Por más que las personas quieran hacer una reforma religiosa o moral, su naturaleza en últimas les va a ganar. ¿Sí? Y como dice Michael Green, su estado es peor en el sentido de que Dios los entrega. ¿Quieren lujuria? ¿Quieren codicia? ¿Quieren el engaño? ¿Quieren la maldad? Entonces Dios los entrega a su propia trampa, como leíamos las veces pasadas. Ahora, como les decía, hermanos, este pasaje no se puede aplicar a un nuevo creyente. Estamos hablando este pasaje a personas que son falsos maestros, con pecados serios, visibles. ¿Como cuáles? La herejía. ¿Como cuál más? La soberbia. ¿Como cuál más? La negación del señorío de Cristo. ¿Como cuál más? Como el orgullo, que son contumaces, que son atrevidos, que son adúlteros, que viven en la carne, que se meten con las mujercitas y las engañan. ¿Qué más? Que se enriquecen con el evangelio. ¿Qué más? Que destruyen la fe espiritual de los ingenuos. No estamos hablando de un creyente nuevo. A veces se aplica este pasaje de una manera incorrecta. William MacDonald, en su comentario a segunda epístola de Pedro, él dice lo siguiente: este pasaje no debe ser usado para enseñar que los verdaderos creyentes pueden caer de la gracia y perderse. Las personas descritas aquí como cerdos y perros nunca fueron verdaderos creyentes. Nunca se les dio una nueva naturaleza, demostraron esto por su último estado, que su naturaleza seguía siendo inmunda y malvada. Una reforma exterior no es suficiente, sino que además es peligrosa porque lleva a la persona a una falsa profesión de verdad. Dice el 17, y con ese terminamos, yo lo pasé por alto porque quería acabar ahí. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. Y mira esa frase, para siempre. O sea, hay una condenación asegurada. La Biblia, siempre que se refiere al lugar de tormento, a la gehenna, al castigo, siempre nos habla de fuego y de tinieblas. Pero aquí hay unas tinieblas especiales, densas, para los apóstatas o los falsos maestros. Ahora, hermanos, concluyendo nuestro segundo capítulo, ha sido un capítulo largo, fuerte, pero muy necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente el cristianismo contemporáneo contiene muchos individuos descritos aquí. Y esas advertencias, hermanos, son para nosotros, para que no caigamos en los lazos del cazador, para que no caigamos en el engaño de la falsa doctrina, para que no caigamos en la seducción de los falsos maestros, que sí ofrecen grandes cosas, pero en realidad no están ofreciendo nada verdadero. Hombres impíos, egoístas, codiciosos y carnales. Dios nos libre, hermano. Dios libre a su iglesia de este tipo de hombres que Pedro acaba de describir.